En casa de Herrero, con Leticia Vaquero.
Buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. La actualidad informativa y el último minuto nos lleva a hablar también de una deflagración que se ha producido en Madrid capital, en la calle Toledo, donde se ha destruido las partes altas de un inmueble. Está en la trasera de la iglesia de La Paloma, donde también hay un colegio y donde, gracias a Dios, según las últimas informaciones, debido a que se había paralizado por el temporal de Filomena las clases en ese colegio, pues no había ningún niño. De momento, comparecencia del alcalde, luego lo podremos escuchar, donde nos ha explicado que de momento parece que podemos contabilizar dos personas fallecidas. Después escucharemos las declaraciones que está haciendo el alcalde de la capital madrileña, pero antes permítanme que hablemos de la política nacional, ¿no? De cuál está siendo el debate ahora mismo en el día de hoy, ¿no? La que se ha liado con la interpretación de que un consejero de Sanidad ha hecho sobre cómo hay que vacunar contra el COVID-19. Bueno, el Ministerio de Illa ha sido claro desde un primer momento, al menos en el primer grupo que el Ministerio, no sabemos si después de hablar con algunos expertos, decidió que tendrían que ser los primeros vacunados, ¿no? Los ancianos, por ejemplo, el personal de las residencias, los sanitarios y todo el personal sanitario, los médicos, las enfermeras y luego también las personas con gran discapacidad. A partir del mes de marzo, cuando empiece la segunda etapa, la segunda fase, ahí entrará también el segundo grupo y ahí es donde todavía no sabemos con total certeza quiénes van a ser los inmunizados. Probablemente sean los mayores de 80 años que vivan solos, quizá los mayores de 65. En algunas comunidades autónomas han pedido que se pueda incluir también a los que realicen trabajos esenciales. Por ejemplo, en el caso de Madrid dicen, vamos a inmunizar a la policía, ¿no? O en otras comunidades autónomas que hablan de los profesores que tienen que mantener un contacto diario con decenas de alumnos o el personal de los supermercados, ¿no? Y los cajeros y las personas que los reponen, los servicios más esenciales. Bueno, ¿qué ocurre? Que se ve que en la región de Murcia el consejero consideró que tanto él como toda su consejería, más de 400 personas, eran dignas de recibir tan preciado tesoro inmunológico. Y más cuando Pfizer nos ha cortado bastante el grifo y solo esta semana hemos dejado de percibir más de 120.000 dosis inicialmente apalabradas. Manuel Villegas se llama el consejero murciano vacunado, pero ¿a cuánta gente han vacunado? Esto es lo que ha explicado esta mañana.
Bueno, respecto a quién se ha vacunado y quién no, como saben, son datos confidenciales. Sí es verdad que a todo el personal que trabaja en la Consejería de Salud, en el Servicio Murciano de Salud, se le ha invitado a vacunarse. Las personas que se hayan vacunado o no, la verdad es que no las conozco ni se lo puedo dar. Y además creo que deben de entender la confidencialidad de los datos. Se ha invitado a todo el mundo una vez que se ha vacunado a las personas que estaban en primera línea. Eso es lo que, de acuerdo a lo que marcaba el protocolo que marca el Ministerio.
Claro, el problema es que todavía no está claro qué grupos entrarán en esa segunda fase, como les decía, ¿no? Los políticos son personal esencial, se ve que para el señor Villegas sí. A pesar de ello, ha pedido disculpas esta mañana en la Asamblea Regional al decir que él no lo ha hecho a mala fe, sino con el protocolo en la mano.
Poniéndome en la piel de todas esas personas que puedan sentirse decepcionadas u ofendidas, quiero pedir disculpas. Se tomó la decisión convencido de que se cumplía el protocolo nacional y llevados por la intención de proteger sin distinción a todo el personal adscrito a los servicios de salud de la Administración Regional. Me insisto en pedir disculpas, lo digo desde el corazón, a quienes entiendan o interpreten de otra manera lo que se ha hecho.
Bueno, pues este consejero ha pedido disculpas, pero no ha dimitido. Él ha alegado que es sanitario. De hecho, él es cardiólogo, aunque no ejerce como tal, porque el cargo de consejero conlleva una dedicación exclusiva, ¿no? Y por tanto no está trabajando como cardiólogo en este momento. Por tanto, bueno, él dice que podría estar dentro de ese primer grupo de vacunación. La cuestión es que estés en primera línea, ¿no? Que estés en contacto directo con los pacientes. Y luego están todos los trabajadores de la consejería, que sin ellos, nos viene a decir el señor Villegas, no funcionaría nada en Murcia, ¿no? En plena pandemia. De ahí que venga a justificar lo necesario de esta medida o por qué han tomado esta decisión. Bueno, el problema es que todavía no se ha vacunado al 100% de los sanitarios en primera línea en esa comunidad autónoma. Hacen un cálculo algunas residencias diciendo que se ha vacunado al 81% de los residentes en Murcia. Faltarían casi 1.000 personas por vacunar, entre los que la mitad de ellos serían sanitarios. La mitad residentes, unos 500 residentes y otros 500 sanitarios. Sin embargo, esos datos, bueno, pues no los comparte el gobierno murciano, ¿no? Que nos dice, nos da otra versión, diciendo que ahora mismo hay 27.000 trabajadores en activo en el sistema de salud y que 5.000 de ellos no han solicitado ponerse la vacuna. Como diciendo, allá ellos, si no se la quieren poner, pues aquí vienen, sobran vacunas, ¿no? Y de entre los que sí lo han hecho, todavía quedan por vacunar 1.671 personas. Puede ser porque no han podido acudir a la cita, no se han presentado, o porque no han podido porque sencillamente están en cuarentena. Aun con esos datos encima de la mesa, es muy dudoso el argumento de que ya hemos vacunado a los que tocaba y por eso hemos pasado a los de los servicios esenciales, o llámenlo como quieran. Pero bueno, que corra el reloj, que corra el turno y que le toque a los siguientes. Y esa premura ha hecho que el gobierno de coalición en Murcia, del PP y Ciudadanos, ya saben, se tambalee. Inés Arrimadas ha dicho que es intolerable y por eso le ha exigido al presidente murciano, a Fernando López Miras, que cese ya a su consejero de salud por saltarse la cola para ponerse la vacuna del coronavirus el primero, y que esa decisión debe tener consecuencias. ¿Las va a tener?, nos preguntamos. Pues de momento, hasta ahora, a las 4:07, parece que no, por el silencio informativo del propio López Miras, del presidente murciano y también del Partido Popular, al que ahora escucharemos. Pero antes, fíjense, siempre me acuerdo de algo que me dice Luis Herrero, el director de este programa, que me hace mucha gracia ese dicho, ¿no? Dice, se conoce al pájaro por la cagada. Esto es algo que siempre me dice a mí en la redacción, ¿no? Y en esta ocasión, sí, la vacunación está sacando lo peor de las personas, ¿no? El egoísmo de me salvo yo primero y los míos. Porque recordemos también que entre los vacunados en Murcia está la esposa del consejero. También se preguntarán, bueno, pues a lo mejor es una doctora que está en primera línea, ¿no? Y está justificado. Pues juzguen ustedes mismos. Su esposa es la directora de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano en su consejería, en la de Salud. Claro, en esa misma, siguiendo esa misma regla de tres, por los argumentos esgrimidos por su marido, por el propio consejero de salud, es necesario ese puesto de trabajo para que haya una buena gestión del COVID, ¿no? Bueno, aunque el señor Villegas haya pedido disculpas, ha dicho que no hay nada malo y que se niega a dimitir.
A mí no me han pillado en nada. Vamos a ver, le voy a decir que yo hicimos una cosa con arreglo a lo que pensamos que ponía el documento para la vacunación del ministerio y hemos actuado con respecto a eso. Usted me dice, ¿y pues entonces por qué pido disculpas? Porque soy así, se lo he vuelto a decir, soy así. Y como sé que hay gente que puede interpretar que esa forma de actuar a mi modo de ser correcta, pues le pido disculpas, pues sí.
Así que su forma de actuar ha sido impecable, ¿no? Y fíjense, ante las explicaciones demandadas por su socio, por Ciudadanos, para que o bien dimita o para que sea cesado, el consejero ha hecho un llamamiento a la concordia. Fíjense, a que todos se muerdan la lengua, guarden el látigo, dejen de juzgar y hagan de tripas corazón.
Respecto a dimisiones, mire, estamos centrados en la pandemia, estamos quizás en el momento más crítico ahora mismo de la pandemia. Las tres semanas que vienen son las semanas más duras, sin duda, que va a padecer esta región de Murcia en la pandemia. Y creo que ahora mismo lo que tenemos que buscar es unidad. Yo creo que hay que cerrar los puños y tirar todos para adelante porque aquí nos jugamos mucho.
Bueno, la portavoz de Ciudadanos en el Gobierno Regional de Murcia se llama Ana Martín y todavía esta mañana confiaba, ya saben que esta noticia ya la conocimos ayer, confiaba en que hoy llegara su dimisión.
Bueno, yo confío en que tanto el consejero como el presidente de la comunidad autónoma actúen con responsabilidad. No me cabe en la cabeza otra actitud por parte, en este caso, del consejero y del presidente, así que confío en que en las próximas horas se tome una decisión y se comunique. En el caso de que así, de que no ocurriera así, bueno, pues ya veríamos de qué manera tendríamos que proceder por parte del partido.
Bueno, pues no, que no confíe tanto la señora Ana Martín, porque parece que el presidente de Murcia no está por la labor de cesar al consejero. Se preguntarán, ¿y alguien más arriba? Pues tampoco. En la sede del Partido Popular Nacional en Madrid, en la sede en Génova, todavía no han exigido su dimisión. Esta decisión yo creo que le puede hacer mucho daño al Partido Popular, que lleva días denunciando la desfachatez de algunos alcaldes socialistas por ponerse ellos primero la vacuna sin pertenecer al primer grupo de riesgo vacunable, ¿no? Hace 4 días, ese tuit de Teodoro García Egea diciendo los alcaldes del PSOE alcanzan ya la inmunidad de rebaño. A mí me hizo gracia, me pareció ácido, un buen mensaje. Pero hombre, ahora algo tendría que hacer, porque en su partido tiene uno que hace lo mismo, ¿no? Lo mismo que esos alcaldes, a quienes les ha reprochado su egoísta comportamiento. Bueno, de momento la versión oficial del Partido Popular es la de no tomar ninguna decisión, aunque cada minuto que pasa empezamos a escuchar más voces críticas. Miriam Muro.
La vacunación del consejero de Salud de Murcia, Manuel Villegas, ha sacudido en las últimas horas al Partido Popular, una formación que hace tan solo 24 horas cargaba contra el Partido Socialista por el mismo hecho. Aún resuenan en Génova estas palabras de ayer del secretario general del PP, Teodoro García Egea.
Dice que vamos a tener el 70% de la población vacunada, decía el señor Illa, de lo cual yo me alegraré mucho, si eso es así. Pero me gustaría saber quiénes van a ser los siguientes en ser vacunados. Hay un plan por parte del gobierno, lo ha comunicado a las comunidades autónomas, ha coordinado que la vacuna llegue en tiempo y forma. Eso es lo que nosotros creemos que se debería de establecer. Porque hasta ahora lo único que sabemos es que se está vacunando a grupos de riesgo y alcaldes del Partido Socialista, que ya van alcanzando la inmunidad de rebaño.
Pero no solo eso, este hecho también ha provocado un cisma en la relación entre el Partido Popular y Ciudadanos en Murcia. Desde el Partido Naranja piden la dimisión de ese consejero. Hoy Inés Arrimadas daba un paso más asegurando que en Ciudadanos Villegas no duraría ni 5 minutos. Desde Vox también han mostrado su máxima repulsa. Por eso en el Partido Popular tratan de que se calmen los ánimos. Se pronunciaba hace unas horas Ana Pastor, pero no entraba en este tema.
No 17, sino un plan de lucha contra este virus, contra esta ola expansiva, esta tercera ola, y un plan de vacunación que llegue por igual a todos los españoles.
Eso sí, no son pocas las voces del Partido Popular que consideran en privado que Villegas debería ser cesado. En público solo ha trasladado esta petición la que fuera portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que hace unos minutos escribía en Twitter que la decencia democrática, la ejemplaridad pública y la coherencia política no admiten otra salida que la destitución del consejero de Salud de Murcia.
Bueno, le crecen los enanos a los populares, que ven como otros sí que han dimitido. Aunque no hablamos de políticos propiamente dicho, ¿no? Hablamos de Eduardo Maiz, por ejemplo, y José Luis Sabas, directores gerentes de 2 hospitales vascos importantes, el de Basurto y el de Santa Marina, que también se pusieron la vacuna sin recibir autorización. Ambos directivos sí que sabemos que acumulan una larga trayectoria en la política, en el ámbito del PNV, formaron parte los dos del equipo de confianza del alcalde de Bilbao, de Iñaki Azcuna, y también pues han mantenido cargos dentro de las consejerías de salud del gobierno vasco. El segundo es médico internista desde hace 41 años, así que quién sabe, quizá pensará que se merecía entrar también en el primer grupo de vacunación, dentro de ese grupo de los sanitarios. Bueno, desde luego, en el gobierno central, el ministro Ábalos ha dicho que la clase política debería de dar ejemplo y algunos no lo están dando, incluidos alcaldes valencianos socialistas, insistimos, que ya supimos la semana pasada que también se habían vacunado, decían, para no desaprovechar unas dosis que les sobraban. Y también ha hablado hoy el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias. Hoy ya sí, del caso murciano ha querido opinar, los de los anteriores, donde había del Partido Socialista, no.
Quiero manifestar mi indignación frente a a la noticia que estamos conociendo hoy de que ha habido alcaldes, concejales o consejeros autonómicos que han tenido la desvergüenza de saltarse la cola, de ponerse por delante de personas dependientes para ponerse la vacuna. Es inaceptable, éticamente y moralmente, que se produzca una situación así y deben dimitir de inmediato, independientemente del partido en el que estén.
Bueno, en su momento, cuando supimos lo de los alcaldes valencianos, estuvo callado, ¿no?, el señor Iglesias. Pero hoy ya se ha visto obligado a dar una opinión. Claro, los mete a todos en el mismo saco y listo. Y ojo, porque también están los que, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, del Partido Socialista, evita polemizar y dice que estas decisiones no son ningún drama.
Yo no estoy para perder mucho tiempo en eso, porque realmente creo que la gente que se la ha puesto, por ejemplo, en unos gobiernos o en otros, está al frente del aparato sanitario y bueno, eso también hay que valorarlo, ¿no?
Bueno, pues el propio Page ha insistido en esa declaración que ha hecho esta mañana, que efectivamente dice, en todos los casos que se van conociendo, incluidos estos últimos de la región de Murcia, me estoy refiriendo a casos de dirigentes políticos que se ponen la vacuna cuando no le corresponde, dice que son personas que están en contacto con la cadena de contagio y de control. Es decir, que deja entrever que sí que se tendrían que poner esa vacuna, ¿no? Y ha admitido que también se valoró, cuando tuvieron que pensar en ese plan de prioridades de vacunación en su comunidad, valoraron el dar cabida a algunos gestores políticos que tuvieran contacto con el virus, pero que automáticamente desecharon esa idea. Bueno, es un tema bastante polémico, al menos en el panorama político actual, y permítanme que les diga que a partir de las 5 de la tarde hay prevista una comparecencia, una declaración de Fernando López Miras, el presidente de la región de Murcia, a ver qué tenga que decir al respecto. Esperaremos y les informaremos minuto a minuto de lo que vaya explicando. Bueno, y tenemos la oportunidad de hablar en este momento con Amós García Rojas, es el presidente de la Asociación Española de Vacunología. Don García Rojas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Encantado de estar con ustedes.
Igualmente. Ya desde anoche nos encontramos con un consejero en Murcia, en este caso, que se pone a sí mismo la vacuna, a pesar de que no le corresponde, igual que días anteriores lo han hecho diputados, alcaldes de otras comunidades autónomas. Desde su punto de vista, los gestores políticos que tienen que tomar decisiones sobre la pandemia o que tienen contacto directo con el virus, ¿deberían de estar en los grupos de vacunación prioritarios? No sé si esto se está haciendo en otros países o tienen ustedes conocimiento de algo parecido.
Sí, vamos a ver. Yo creo que fundamentalmente la vacuna debe llegar al brazo, primero, de las personas que tienen un mayor riesgo de sufrir complicaciones severas por resultar afectados por el SARS-CoV-2. Es decir, en una primera línea de intervención, nuestros ancianos que están en residencia y las personas que los atienden. Este es un colectivo inicial. Y en segundo lugar, lógicamente, los sanitarios que están especialmente expuestos al riesgo y al mismo tiempo desempeñan un papel clave en las intervenciones contra la pandemia. Yo creo que hay que ser conscientes de que las vacunas nos están llegando a un ritmo que es el que es decir, a un ritmo lento. Sí. Y que estamos en un contexto en el que hay un pico importante de casos. Estamos en la tercera ola que está pegando duro. Por lo tanto, hay que proteger a los más vulnerables. La vacuna debe ir al brazo de los más vulnerables o de los más expuestos al riesgo. Y, francamente, yo no creo que un alcalde, un gestor en estos momentos tenga una especial exposición al riesgo. La tiene, evidentemente, el sanitario, el que está trabajando en urgencia, que está trabajando en la UCI, el mismo epidemiólogo que está actuando contra la pandemia, pero francamente un alcalde, yo creo que esa vacuna debe ir al brazo de quien la necesita.
Bueno, algunas de los argumentos o de las excusas que están poniendo algunos de estos alcaldes, recuerdo un municipio alicantino la semana pasada decía que, bueno, que les habían sobrado algunas dosis y que antes de malgastarlas para no romper la cadena de frío y todas estas cosas, pues que decidieron, bueno, pues venga, nos sobran dos, pues al alcalde y a su mujer, por ejemplo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal para que cuando en algunas autonomías todavía no se le ha puesto la primera dosis a todo el primer grupo de vacunación haya vacunas que sobran?
Pues desde luego habría que pensar en criterios de planificación y organización. Si uno va a vacunar a una residencia anciana, tiene que ir con el pool de dosis que sabe que va a administrar. Es cierto que en momentos puntuales puede fallar una o dos personas por cualquier circunstancia. Pues hay que tener una lista B preparada para acudir a vacunar a cualquier sanitario del equipo de atención primaria del que he ido a del que forma parte el colectivo que he ido a vacunar, o a otras residencias de ancianos, y ya tener protegido a dos personas. Pero repito, en un contexto de incremento de casos como el que estamos teniendo, en un contexto en el que las vacunas son las que hay y no hay más, y nos están llegando de la manera que nos están llegando, el brazo de los vulnerables, por favor, el brazo de los que están expuestos, no otros brazos. Aquí no puede sobrar ni una dosis.
No existe, por tanto, ningún protocolo para esas vacunas sobrantes que se están tirando porque ya están abiertas. No hay una directriz.
Es que no se deben tirar vacunas sobrantes. Hay que tener preparadas las alternativas para usar esas vacunas. La directriz es clara. Aquí no nos han sobrado vacunas. Yo hablo desde Canarias. Se vacuna en caso de que haya alguna dosis que no se va a poder utilizar por cualquier circunstancia puntual. Esa dosis se aprovecha en el brazo de quien la necesita.
Entendido. Hemos visto también, doctor, que en Melilla, por ejemplo, han puesto más del 100% de las dosis que han recibido. Muchos se preguntarán, ¿y cómo? Pues nos han explicado que sacando 6 de cada vial, ¿no? Como una más de las 5 que suelen sacar en las comunidades autónomas. No sé si esto nos puede explicar cómo es el proceso con cada uno de los viales y si esto puede tener algún efecto en la inmunidad.
Sí, no tiene ningún efecto. Donde pone 5 dosis en el envase multidosis de la vacuna de Pfizer, normalmente vienen 6. Eso está claramente detectado, no solo en nuestro país, sino en la inmensa mayoría de los países que están ya administrando esta vacuna. En vez de 5, vienen 6 dosis. Lo que pasa es que, evidentemente, hasta que no hubo un pronunciamiento al respecto que posibilitara que se usaran 6, y así ya se ha pronunciado el Ministerio, no se podía administrar 6, había que seguir administrando 5. Desde que se ha producido ese pronunciamiento, ya muchas comunidades autónomas están poniendo 6 dosis donde en realidad vienen 5. No todos los viales permiten esto, pero la mayoría sí que los permite. Por eso en alguna comunidad puede haber un porcentaje superior al 100% de las vacunas administradas sobre las recibidas, pero por esta cuestión, porque se ha aprovechado esa dosis extra que viene en esos viales de 5 dosis, que por supuesto no afectan para nada a la inmunidad de quien ha recibido esta sexta dosis.
Hoy hemos visto que, según los datos que nos han facilitado desde hospitales en Cataluña, que por la inmunización o por esta primera tanda de vacunación que están haciendo en esa comunidad autónoma, detallan que ya a los 12 días de recibir la primera dosis se empieza a notar una inmunidad en los pacientes. ¿Esto es fácil de medir?
Sí, es factible de medir. Incluso ya hay algún trabajo publicado, no con el rigor científico que se le pide, porque no está evaluado por pares, en función de los resultados que están obteniendo en el país que más ha vacunado en este momento, que es Israel. Ya están dando resultados de eficacia muy potentes y también de efectividad, porque una cosa es la eficacia, es decir, los resultados que se obtienen en condiciones ideales en los ensayos clínicos, que era lo que conocíamos hasta este momento, que era muy elevada, superior al 95%. Y otra cosa son los resultados que se obtienen cuando se empieza a aplicar la vacuna poblacionalmente o el fármaco poblacionalmente. Normalmente no tiene por qué haber mucha variación. A lo mejor puede variar algo la baja, la efectividad, cuando empiezas a administrar la vacuna fuera del contexto de situación ideal y la administras ya en lo que es una situación real. Pero en este caso, según lo que nos están suministrando, nos están informando los israelitas, pues la efectividad también es muy, muy, muy elevada.
También me parece interesante hablar de algunas cepas. Hoy hemos conocido que la vacuna de Pfizer y BioNTech dicen que es efectiva contra la cepa británica del coronavirus, según ese estudio preliminar de la compañía farmacéutica estadounidense, que nos ha informado de ello Reuters. Pero no se está hablando tanto de otras cepas, ¿no? Como la brasileña, que preocupa mucho, por ejemplo, la Comunidad de Madrid. Hace 2 días el viceconsejero de Salud, el señor Antonio Zapatero, nos decía aquí en Es Radio que realmente ahí veía más el problema, ¿no? Con mucha más virulencia en esa cepa que está, no sé si pasando desapercibida, pero que los expertos están preocupados. ¿Cuánto tiempo lleva saber también si estas vacunas son efectivas contra estas nuevas cepas?
Sí, en principio las variantes que está presentando el SARS-CoV-2 responden a la necesidad del virus de adaptarse al medio, de adaptarse a las nuevas situaciones que se van generando en cuanto a su presencia en el medio. Y son variantes que no tendrían por qué, teniendo en cuenta las características de las vacunas que se están usando, tendrían por qué alterar la eficacia de las vacunas. Tendría que haber una modificación completa de la estructura del virus y eso es muy complejo, muy difícil para que pudiera alterarse la eficacia de la vacuna. Estas variantes no tienen por qué afectar la eficacia de la vacuna.
Pues don Amos García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, gracias por habernos dejado tan claras algunas de las respuestas, dudas que teníamos en la cabeza y necesitamos siempre de los expertos. Un saludo.
Nada, muchísimas gracias a todos y todas ustedes. Un saludo.
Bueno, ya a esta hora se celebra el Consejo Interterritorial de Salud con el candidato a las catalanas, es decir, con el ministro Salvador Illa y con los consejeros de salud de las comunidades autónomas. Ya sabemos que muchas de ellas van a solicitar que se pueda ampliar el toque de queda siguiendo la senda de Castilla y León. Lo que no sabemos es si el gobierno va a aceptarlo, para lo cual habría que modificar el actual decreto de estado de alarma. Lo que sí que vemos es el hartazgo de muchas autonomías que tienen que tomar las decisiones para frenar esta tercera ola, además en soledad. Y ya les dijo hace dos días que hicieran algo más, que endurecieran sus medidas, pero sin llegar a tocar el decreto, como diciendo, hasta donde podéis llegar, tenéis que llegar, ¿no? Es la directriz del gobierno. Y hoy, precisamente, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, le ha pedido al gobierno que sea responsable y que haga algo de una vez.
¿Quién más le tiene que pedir a Sánchez que actúe y que deje de hacer la estatua? Tenemos un gobierno de España que debe liderar esta respuesta y ahí le ayudaremos y ahí le tendemos la mano, pero para que actúe y para que solucione problemas y para que dé a las comunidades autónomas mecanismos y para que lidere una respuesta nacional a esta tercera ola.
Bueno, pues fíjense, es tal la falta de recursos que tienen las autonomías y por ende los ayuntamientos que uno de ellos, el de Tordesillas, en Valladolid, ha tenido que pedir ayuda a la UME para que les ayuden a controlar a sus vecinos, a los cuales, por cierto, ha llamado su consistorio a un autoconfinamiento por responsabilidad, porque en ese pueblo tienen una incidencia acumulada, atención, de 3.000 casos por cada 100.000 habitantes. Fíjense, la media estamos como unos 700 aproximadamente, 3.000 por cada 100.000. Su alcalde ha acabado diciendo que venga la UME o que venga la Guardia Civil, le ha pedido ayuda a delegación del gobierno, pero que nos presten apoyo en las labores de vigilancia porque tenemos que evitar la transmisión comunitaria y no tenemos manera de controlar a la gente para que no salga de sus casas. En fin, y permítanme que les hable también del no aplazamiento de las elecciones catalanas. De momento, después de esa decisión que tomó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, aceptando las cautelarísimas de dos recurrentes. La noticia de hoy es que la Fiscalía Superior de Cataluña ya ha presentado un dictamen ante el tribunal en el que deja claro que apoya esa suspensión cautelar de las elecciones del 30 de mayo. Recordemos que el tribunal lo que hizo ayer fue solicitar un pronunciamiento tanto a la Fiscalía como al gobierno catalán para que fijaran su posición. Y por eso el primero ha llegado hoy con esta decisión de la Fiscalía. Bueno, el gobierno catalán insiste en presentar los datos epidemiológicos que acreditan que no es seguro celebrar los comicios dentro de menos de un mes, el 14 de febrero. Nos lo cuenta Esmeralda Ruiz.
Desde este miércoles en marcha ya la maquinaria electoral en Cataluña, sorteo de mesas, publicación de listas, censo a la espera, claro, de que el viernes previsiblemente el Superior de Justicia de Cataluña determine la fecha de las próximas elecciones. La Fiscalía de esta comunidad hoy se ha pronunciado a favor de mantener el 14 de febrero de manera también cautelar a la espera de que se resuelva el asunto. En Esquerra hoy han llegado a deslizar que es una opción que la justicia catalana fije un día intermedio entre el 14 de febrero y el 30 de mayo. Por si acaso, el gobierno catalán ya ha remitido sus alegaciones al tribunal y Pere Aragonès, candidato de Esquerra, también vicepresidente, ha dicho que no hay duda alguna de que se ha actuado de la forma más sensata en base a los datos que registra Cataluña. Lo ha dicho en RAC1.
Yo estoy convencido que tenemos todos
los argumentos, que el trabajo está bien hecho y que, por lo tanto, no hay ninguna razón por la cual se deba anular el decreto que firmé el pasado viernes, ni desde el punto de vista técnico, ni epidemiológico, ni del consenso político, porque al final las expresiones que se usaron son las mismas de los decretos del País Vasco y de Galicia. Todo mientras en el PSC siguen insistiendo en que no existen impedimentos sanitarios para acudir a votar en 3 semanas. David Pérez, diputado socialista, hoy en la Diputación Permanente del Parlamento.
No es pot fer el decret pitjor. I expliqui per què el PSC es va quedar sol, perquè ara tothom ens dona la raó.
Diciendo que el decreto no se ha podido hacer peor y que ahora todos les dan la razón. Hay que recordar que el tribunal todavía no se ha pronunciado, insistimos, sobre el fondo del asunto. Ni una sola palabra, eso sí, hoy en el PSC, sobre la imputación por malversación de Nuria Marín, de la presidenta de este partido, miembro de la ejecutiva del Partido Socialista, presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de Hospitalet, que ha sido citada a declarar el 9 de abril por la presunta caja B del Consejo Deportivo de este municipio. En Esquerra están convencidos de que no es casual que el PSC insista tanto en votar cuanto antes.
Y mientras tanto, hoy el presidente del Gobierno, Sánchez, reaparece en un acto de la agencia EFE y nos dice que lamenta esta situación porque Cataluña necesita un gobierno cuanto antes. Eso sí, primero hablando de sus preciadas políticas para esa comunidad.
Yo, como presidente del Gobierno, lo que me gustaría es que esta crisis de gobernabilidad se resuelva cuanto antes, que los catalanes puedan elegir un gobierno que pueda abordar con plenas competencias en la tarea de la recuperación económica y la tarea del reencuentro a la que estamos llamados, tanto el gobierno catalán como el gobierno español.
Pasa un minuto de las 4:30, de las 3:30 en las Islas Canarias. Les contamos ahora otras noticias del día, algunas realmente preocupantes. Nayara Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Leticia. Estamos muy atentos hasta ahora de una gran explosión que ha tenido lugar pocos minutos antes de las 3 de la tarde y que ha destrozado un edificio junto a la parroquia Virgen de la Paloma, en la calle Toledo, aquí en Madrid. El alcalde José Luis Martínez Almeida se ha desplazado hasta el lugar y ha confirmado que hay al menos 2 personas fallecidas.
En este momento y con todas las cautelas, hay al menos 2 personas que han fallecido como consecuencia de esta explosión y diversas personas que están siendo atendidas de diversa gravedad. Hay uno que ya ha sido trasladado al Hospital de la Paz por el SAMUR en el Hospital de Campaña, que se ha instalado de forma inmediata.
Hasta ese lugar se ha trasladado nuestra compañera Paloma Cuevas. Buenas tardes, Paloma.
¿Qué tal, Nayara? Muy buenas tardes.
¿Qué se sabe hasta ahora de las personas fallecidas?
Bueno, pues a esa hora ya tenemos más datos de las personas fallecidas. Se trata de una mujer de 83 años y un varón del que de momento se desconoce la edad. En cuanto a los heridos, en estos momentos son 6, uno de ellos un varón de 26 años que ha sido trasladado a La Paz, otro varón de 53 años que ha sido trasladado al Ramón y Cajal. Y os tenemos que decir que en el tiempo que llevamos aquí hemos visto también como varias personas heridas eran trasladadas en ambulancias, así que no se descarta que haya más heridos.
¿Y ya se sabe alguna, bueno, se sospecha sobre cuál ha podido ser la causa de esa explosión, Paloma?
Bueno, pues hablaba el alcalde de una explosión de gas, debido a la explosión de gas, pero nos decía que con todas las cautelas, si os parece, lo escuchamos.
Parece ser que inicialmente ha habido una explosión de gas sobre el edificio de viviendas que se sitúa encima de la parroquia de La Paloma, a la altura del número 98. En estos momentos el edificio está incendiándose por dentro, pero no se considera prudente intervenir por parte de los bomberos.
Y luego, Paloma, no sé si se sabe ya en qué edificio se ha producido esa explosión exactamente y cuál es el estado en el que está quedado.
Bueno, pues el edificio lo que han saltado han sido las plantas superiores, las 4 plantas superiores, como decía el alcalde. En estos momentos continúa el incendio, porque decía que es peligroso apagarlo, por lo que ahora mismo es también peligroso que la gente, los medios de comunicación, los curiosos, se acerquen a la zona. De hecho, hay un cordón policial que blinda la calle Toledo desde lo que es la rotonda de la puerta de Toledo.
Y Paloma, sabemos también que al lado del edificio en el que se ha producido la explosión había un colegio en el que había niños y también una residencia de ancianos. No sé si sabes o nos puedes confirmar dónde se ha podido trasladar a estos alumnos y a los residentes.
Bueno, el alcalde decía que este colegio ha sido precisamente uno de los que no ha abierto por el temporal de Filomena, y también nos han dicho desde el servicio de emergencias que no ha habido que lamentar ningún herido, por tanto, de niños y tampoco de las personas que estaban en la residencia Los Nogales, que es la residencia que está cercana.
Muy bien, Paloma, pues muchas gracias y estaremos muy atentos a cualquier novedad, compañera.
A vosotros.
Bueno, Leticia, y también nos tenemos que poner la vista hoy fuera de nuestro país porque está todo preparado en Washington para la toma de posesión de Joe Biden en apenas 2 horas. Más de 20.000 soldados vigilan las calles cercanas al Capitolio para evitar incidentes violentos. El presidente saliente Donald Trump no va a asistir al acto celebrado hoy. El republicano desaparecido durante los últimos días ha dejado la residencia presidencial a primera hora de la mañana y ya se dirige a su mansión en Florida, Verónica Jorro.
Lo tradicional es que los presidentes salientes, también los que se presentaron a la reelección y perdieron, reciban en la Casa Blanca a sus sucesores, les den un paseo por la mansión, les ofrezcan un café, se monten con ellos en la limusina, les lleven al Capitolio y allí ya lo dejen todo en sus manos. Pero hoy no será así. A primera hora de la mañana, Donald Trump ha abandonado la Casa Blanca en helicóptero ante un reducido número de simpatizantes y empleados de su administración y se ha desplazado a la base militar de Andrews en Maryland, donde ha sido despedido con una marcha militar y 21 salvas de artillería. Después ha aterrizado con el Air Force One en Palm Beach, en Florida, donde residirá a partir de ahora. Pero antes de abandonar la residencia presidencial, Trump ha hecho una cosa más. Ha indultado al que fuera su asesor político y jefe de campaña, Steve Bannon, acusado en agosto del año pasado de conspiración para cometer fraude y blanqueo de dinero en el marco de un proyecto de recaudación de fondos para la construcción del muro en la frontera con México.
Por su parte, Biden ha empezado su gran día con una misa en la Catedral San Matthew. El demócrata dio anoche su último discurso antes de convertirse en presidente, en el que se mostró muy emocionado.
And here we are today.
Hoy mi familia y yo vamos a volver otra vez a Washington para reunirnos con una mujer negra con raíces del sur de Asia y jurar nuestro cargo como presidente y vicepresidenta de Estados Unidos.
Y les contamos también que el gobierno planea acometer la reforma de las pensiones este año en 2 fases diferentes. Desde el Ejecutivo niegan que esté entre sus planes elevar hasta los 35 años cotizados el periodo de cálculo para la pensión. Precisamente sobre este asunto, último asunto, se ha mostrado hoy muy cabreado el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, durante una entrevista en Onda Cero. Nos cuenta todos los detalles, Rocío Regidor.
El ministro ha explotado ante lo que considera una narrativa creada en torno a la noticia que han venido publicando varios medios desde diciembre sobre su plan de ampliar la base de cálculo de las pensiones hasta los 35 años, una medida por la que le han preguntado en diversas ocasiones a los ministros de Podemos, que han rechazado de plano. El último en hacerlo ha sido Pablo Iglesias en una entrevista el pasado domingo. Decía que Podemos no apoyaría esa medida al considerarla un recorte. Sin ser del todo claro, Escrivá ha dado a entender que puede haber una intención de miembros del gobierno en crear una narrativa de confrontación en Onda Cero.
Puede haber una interpretación, digamos, benévola, que es, pues, oye, se vieron algunos números, algunos papeles mal, si sacaron de contexto y alguien no se enteró muy bien, o puede haber una interpretación malévola, que es a alguien le interesaba crear una narrativa y aunque sabía perfectamente de que aquello era distorsionado e intoxicado, pues podríamos perfectamente crear una narrativa para dar una sensación de confrontación.
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido respaldar hoy la gestión de su ministro en el tema de las pensiones frente a las tensiones con Podemos por este asunto.
Yo creo que hay un amplio consenso en torno a los cuales queremos trabajar. Y creo que sería bueno el mayor consenso posible de todas las fuerzas políticas. Creo que el ministro Escrivá está trabajando en esa dirección y yo creo que con bastante solvencia y empatía.
Y terminamos contándoles que el juez ha concedido el tercer grado penitenciario Iñaki Urdangarín. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Iñaki Urdangarín trabajará fuera de prisión, regresará al centro de inserción social para dormir y disfrutará de todos los fines de semana en un auto que ya es firme. El magistrado del juzgado de vigilancia penitenciaria número 1 de Castilla y León ha revocado el acuerdo de instituciones penitenciarias del pasado 30 de diciembre por el que se acordaba el mantenimiento en segundo grado de Urdangarín con la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. El Ministerio Fiscal se adhirió al recurso presentado por Urdangarín y apoyó su progresión al tercer grado con la condición, aprobada ahora por el juez, de que el penado mantuviese su actividad laboral y se sometiera a un programa de tratamiento de delincuencia económica.
En casa de Herrero, es Radio.